7 de cada 10 mujeres afirman que los síntomas de la menopausia afectan a su rendimiento laboral, obviamente. Estamos hablando de sofocos, insomnio, pérdida de concentración, falta de energía. Son, indudablemente, los síntomas más comunes que afectan al rendimiento en la mujer debido a los efectos del descenso hormonal. Unos cambios hormonales que se inician ya a partir de los 35-40 años. Les doy unos datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay más de 15 millones de mujeres mayores de 40 años ahora mismo, lo que representa alrededor del 30% de la población activa. Bueno, hoy 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia y hemos invitado a Bárbara Munar, es dietista especializada en menopausia y climaterio, es periodista, divulgadora, conferenciante, autora de un libro, la verdad es que muy interesante y muy recomendable, Reinas sin Reglas. Bueno, es la fundadora de las populares cuentas de Instagram y TikTok Hablando de Nutrición, arroba Hablando de Nutrición, y del movimiento Reinas sin Reglas, como el título de su libro, que están ayudando pues a muchas mujeres a entender la menopausia, el climaterio, bueno, pues sin mitos, sin caer en tópicos, sin miedos, sin prejuicios, y además lo hace desde una vertiente, la verdad es que son muy curiosos sus vídeos, desde una vertiente muy cercana y también con un puntito cómico, ¿no? Para quitarle a la menopausia, bueno, pues esa etiqueta de bruja mala con que muchas mujeres todavía la perciben. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantadísimos de saludarte, Bárbara. Bueno, esto es así, ¿no? Sigue teniendo la menopausia ese halo, ese aura de negatividad. Es una... cuando hay que reconocer que, bueno, que es una etapa más en la vida de una mujer, ¿no?
Es así, es una etapa más, igual como puede ser la adolescencia o el embarazo, es un estado fisiológico natural en el que todas las mujeres vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Y sí, respondiendo a tu pregunta, todavía está envuelta en un halo de negatividad en el que pensamos y que todos vamos a tener síntomas, que van a ser síntomas insufribles, pero lo que verdaderamente es cierto es que si en primer lugar conocemos de antemano cuáles son los síntomas, los reconocemos como parte fundamental de este proceso y al mismo tiempo llevamos un estilo de vida saludable en el que priorizamos el autocuidado, la alimentación y la actividad física, te puedo asegurar que el 90% de las mujeres transitaremos esta etapa con muy poquitos síntomas o sin ningún síntoma, de manera que sí, ha habido un halo de negatividad alrededor de la menopausia, pero sobre todo porque ha habido mucho desconocimiento.
Claro, tradicionalmente, por incidir en esta idea, se ve sí. La menopausia como, sobre todo antiguamente, como el inicio de sí. La vejez en una mujer. Esto es así, en cualquier conversación se hace la bromita, pues sí. Igual te estás haciendo mayor, tienes la menopausia, ¿no? La típica frase, pero hoy día, que entiendo que, claro, la mujer también ha cambiado, no es lo mismo nuestras abuelas, por ejemplo, que la mujer actual, ¿no? Pero hoy día, con la esperanza de vida, con los cambios en sí. La mujer, los cambios culturales, los cambios fisiológicos, este tópico debería quedar ya desterrado.
Exacto, esto tenía un cierto sentido antes, cuando la menopausia, la edad media que se da aquí en España es alrededor de los 50-51 años, pero una edad normal puede ser a partir de los 45 años. Si se da antes sería una menopausia precoz, pero esto tendría sentido cuando la esperanza de vida eran los 50, los 60 años. Entonces sí que podía ser como un síntoma, un signo de alarma de decir, jo, me estoy acercando a mi fecha final. Sí. Pero actualmente, en el que la esperanza de vida son más de 80 años, somos uno de los países del mundo donde vivimos más años, esto simplemente es como una nota. Entrar en la menopausia simplemente tendría que ser como un recordatorio de decir, oye, estoy entrando en una etapa nueva, ¿qué tengo que hacer yo para cuidarme en esta etapa y vivirla plenamente? Cuando transitamos el embarazo, somos muy conscientes de que estamos en un momento especial de nuestra vida en el que hemos de hacer cambios para poder cuidarnos. Pues la menopausia es exactamente lo mismo. Entramos en una nueva etapa que es a mitad de nuestra vida y en esta etapa lo único que tenemos que hacer es pensar en estos cambios para poder mejorar la calidad de vida. Pero de vejez nada, estamos en nuestra plenitud personal y laboral.
Bueno, y en realidad, Bárbara, las mujeres vivís más de un tercio de vuestra vida sin menstruar.
Sí. Exacto, por eso de ahí la idea de que estamos entrando en una etapa de vejez, tiene que quedar en el recuerdo de aquí en adelante. Es decir, es que es una tontería muy grande pensar que somos viejas. Simplemente estamos entrando en una etapa nueva en la que tenemos unas necesidades fisiológicas muy concretas que tenemos que cuidar, pero de vejez nada.
Bueno, vamos a definir conceptos, Bárbara, si te parece.
Sí.
Te lo digo además porque, bueno, he hecho de cara a esta charla contigo una encuesta en las últimas horas y había cierta confusión, ¿eh? ¿Qué es la menopausia y qué es el climaterio?
Uy, uy. Aquí, mira, te lo voy a explicar muy fácilmente, ¿de acuerdo? El climaterio es la etapa fisiológica más larga de nuestra vida. Etapa fisiológica se refiere a estados en los que hay cambios en nuestras hormonas, ¿vale? Una etapa fisiológica de nuestra vida es la adolescencia, otra etapa fisiológica de la mujer a lo largo de su vida es el embarazo, y una tercera etapa fisiológica, que es la más larga de todas, es el climaterio. Este climaterio se caracteriza porque hay un descenso hormonal que se suele iniciar a partir de los 35 años, pero que empezamos a notar su efecto a partir más o menos de los 40. Entonces, entre los 40 y los 65 años es la etapa en la que hay un descenso hormonal hasta que prácticamente nos quedamos a cero, y esto es el climaterio, ¿de acuerdo? De los 40 a los 65 años, que se caracteriza por este descenso hormonal y unos cambios que podemos empezar a notar a través de sintomatología, como los sofocos, el insomnio o cambios físicos, ¿de acuerdo? Son 25 años. Dentro de este climaterio hay un eje central que es la menopausia. La menopausia es cuando o sabemos que estamos en la menopausia con retrospectiva, es decir, cuando hace 12 meses que tuvimos nuestra última regla. Pero la menopausia, lejos de lo que pensamos, no dura meses y años. La menopausia realmente dura un día y es este primer día de tu última regla. Siempre lo explico de la misma manera. Si hoy, día 18 de octubre, te ha bajado la regla y es tu última regla, hoy es el único día de tu vida que vas a estar en la menopausia y lo sabrás de aquí 12 meses. Pero ¿qué sucede? Que el concepto menopausia es un concepto que es el más conocido de todos, es la palabra en relación a estos cambios hormonales que más se conoce, y los profesionales, para podernos comunicar mejor con nuestra comunidad y con nuestros pacientes, utilizamos menopausia y climaterio como sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, menopausia solo dura un día y climaterio dura 25 años, pero generalmente para ayudarnos para comunicarnos mejor, utilizamos estas dos palabras como sinónimos. ¿Me he explicado bien?
Perfectamente, perfectamente. Bueno,
Vale.
vamos a ver, pérdida de masa muscular, metabolismo más lento, sofocos, cambios de humor, aumento de grasa, pérdida de tono, son signos y síntomas que, bueno, que
Sí.
vienen, que hay que aceptar, pero no resignarse a ellos.
Exacto. Es decir, hay un descenso hormonal que puede tener tendencia o favorecer estos cambios físicos que tú estás comentando, pero no tenemos que pensar que porque hay este descenso hormonal no podemos hacer nada. Es decir, por ejemplo, en esta pérdida de masa muscular y de tono afectan o influyen este descenso hormonal, pero también la falta de actividad física y una mala alimentación, ¿vale? Entonces, de estos tres factores que te he dicho, el descenso hormonal es el único que no podemos controlar 100%. Podemos ayudarlo a través de terapia hormonal sustitutiva, pero con herramientas que tenemos al alcance, es el único de los tres factores que te he dicho que no podemos controlar. Los otros dos, la alimentación y la actividad física, tienen un peso tan y tan importante en esta recuperación de la masa muscular, que aquí el descenso hormonal quedaría en el tercero de la lista. De manera que sí, puede este estado fisiológico predisponernos a esta pérdida de tono, de aumento de grasa, de pérdida de masa muscular, pero si somos conscientes de que hemos de hacer actividad física y hacer pequeños cambios que no son enormes en la alimentación, podremos frenar esta pérdida de masa muscular y hacer una rehabilitación metabólica.
Pues vamos a concretar un poco. Tema nutricional, aspecto nutricional. ¿Cuántas veces habrán ido a tu consulta, Bárbara, y te han dicho, bueno, ¿y ahora qué como? ¿Se puede comer de
Sí.
todo y sobre todo, se puede comer de todo y libre de culpa?
Exacto. Eso es lo primero que tengo que luchar con todas mis pacientes, porque venimos de la cultura de la dieta, la generación de las mujeres de más de 40 años, llevamos una carga en la espalda de muchos años en los que se nos ha estigmatizado con un cuerpo esquelético, con contar calorías, con que la delgadez es sinónimo de salud y de éxito, y llegamos ahora a la menopausia con un listado de mitos y de miedos que se traducen en que la mayoría, te puedo decir que el 98% de las pacientes que me llegan a la consulta lo hacen comiendo muy, muy, pero que muy por debajo de sus necesidades nutricionales, lo que se traduce en el efecto contrario. Al hacer una alimentación más pobre, el metabolismo se desciende, se enlentece y aumentamos de grasa, porque lo poco que comemos se acumula en forma de grasa. Entonces, punto número uno, hemos de comer sin miedo y hemos de comer de todo, y sobre todo comer mucho más de lo que estamos comiendo actualmente para poder cubrir los requerimientos nutricionales que en esta etapa están por encima de la población general. Necesitamos muchas más vitaminas y minerales, necesitamos más grasas para reducir el riesgo cardiovascular asociado a esta etapa y también necesitamos más proteínas que la población general para poder frenar esta pérdida de masa muscular que tú comentabas hace un momento.
Hidratos de carbono también, ¿no? Digo, porque como tienen como muy mala
Sí.
prensa, también.
Uy, hidratos de carbono, por supuesto que sí, son súper necesarios y han de ser la base de nuestra alimentación. Piensa que uno de los grupos de hidratos de carbono son la fruta y la verdura, que
Claro.
son una gran fuente de vitaminas y minerales, de fibra, que nos ayuda a cuidar nuestra microbiota, de agua, que nos ayuda a hidratar y a regular, por ejemplo, nuestra termorregulación y con ello también los sofocos. Por tanto, los hidratos de carbono son la base, son la fuente más directa para obtener ATP, para obtener energía, y necesitamos esta energía para poder hacer cualquier cosa. Ahora mismo que estoy hablando, yo necesito ATP, necesito energía que la obtengo más fácilmente a través de los hidratos de carbono. Por tanto, fruta, verdura, cereales integrales, legumbres, todo esto son súper necesarios en esta etapa, igual que las proteínas y las grasas.
¿Cómo afrontar esos incómodos sofocos?
Uy, los incómodos sofocos, ese síntoma el cual todas relacionamos ya directamente con la menopausia y que es el más conocido de todos. Pues mira, se puede afrontar de muchas maneras. Una de las maneras que podemos afrontarlo es con terapia hormonal sustitutiva, nos la recomiendan los ginecólogos y también endocrinos, pero la base siempre para mejorar estos sofocos es a través de la alimentación y la actividad física. Te puedo dar datos de mi consulta después de haber atendido a miles de mujeres en esta etapa, que el 90% de los casos que me vienen con sofocos de medios e incluso a graves en 4 semanas, haciendo cambios en la alimentación y el ejercicio sin utilizar suplementación o terapia hormonal, mejoran y muchísimo. Por tanto, aquí hay una base de estilo de vida que está relacionado con un estilo de vida inflamatorio que llevamos actualmente, con mucho estrés, comiendo de forma incorrecta, con mucho sedentarismo, que hace que aumentemos nuestros marcadores inflamatorios que están directamente relacionados con estos síntomas como los sofocos. De manera que en el momento en que empezamos a poner un poquito de orden en estas comidas, cubriendo los requerimientos en cada uno de los platos y haciendo un poquito más de actividad física, no te digo matarte a hacer actividad física cada día, sino aumentar un poco la actividad física, en 4 semanas podemos mejorar estos sofocos.
Y esto, Bárbara, es trasladable también a la habitual falta de energía, ese comentario de, uff, me levanto agotada.
Sí, hay dos tipos de fatiga que he detectado en consulta. Esto los estudios científicos todavía no hablan. Generalmente los profesionales, como estamos en contacto directo con los pacientes, muchas veces detectamos cosas antes de que se queden reflejados en los estudios científicos. Y yo detecto dos tipos de cansancio. Un cansancio en el que tú ya directamente por la mañana te levantas agotada y no puedes con tu vida. Generalmente este agotamiento ya de primera hora de la mañana está relacionado con tu calidad de sueño. Es muy probable que tú a las 3, 4 de la mañana te estés despertando cada noche y no acabes de conciliar un sueño profundo. En estos casos, lo que tendríamos que hacer es revisar, por ejemplo, tu calidad de la cena, porque seguramente estás haciendo cenas bastante proinflamatorias, con un exceso de refinados o de azúcares, que hacen que haya una respuesta hormonal antagónica que hace que a las 3 o 4 de la mañana te despiertes y no descanses correctamente. Ese es el primer tipo de agotamiento, el que tú ya directamente por la mañana te levantas cansada. Después hay otras pacientes que se levantan bien, pero que a medida que va pasando el día se van encontrando más cansadas. Hay mujeres que tienen un bajón a las 11 de la mañana o 12 y otras que lo tienen por la tarde. En estos casos es por glucemias alteradas. ¿De acuerdo? Estas glucemias alteradas quiere decir que tú estás comiendo muy por debajo de tus requerimientos nutricionales, no estás cubriendo tus necesidades de proteínas y de grasas, y es muy probable también que estés haciendo un exceso de consumo de azúcares, esa galletita media mañana en el que tienes esta bajada de glucosa de la cual tú no eres consciente y te vas a la máquina de vending de la oficina o tiras de las galletas que tienes en el cajón. Este tipo de actitudes o de hábitos hacen que tengamos esta fatiga o este cansancio en el que de repente notamos un bajón en el que incluso podemos llegar a perder la concentración y la memoria y el rendimiento en el trabajo.
Bárbara, ¿se pierde el apetito, el deseo sexual? ¿Esto es así?
Sí, hay un descenso hormonal evidente en el que favorece que baje la libido. Pero también este es uno de los temas más complejos a tratar,
claro.
Porque aquí, claro, confluyen muchísimas cosas. Confluyen que hay un descenso hormonal, que las mujeres hemos estado sometidas a un canon estético muy espartano y vemos que nuestro cuerpo cambia. Estamos perdiendo las curvas habituales de cintura y un acúmulo de grasa de más en la cadera y empezamos a ver que se acumula más en la zona media, en la barriga. Esto nos puede generar muchas inseguridades y hacer que tengamos menos ganas de mantener relaciones sexuales con nuestra pareja. Después, a nivel de energía que tú comentabas también, si estamos alimentándonos de forma incorrecta y estamos fatigadas, lo último que vamos a tener ganas es en un momento dado es de mantener una relación íntima con nuestra pareja. Entonces, esto es la libido es un tema que se tiene que tratar desde diferentes vías con un dietista que mejore tu energía, un dietista especializado que te comprenda en este proceso y que te ayude a entender estos cambios físicos que se dan y normalizarlos, que una vez que se normalizan, quiero decir que también podemos recuperar un poquito la figura que tenemos, ¿de acuerdo? Y después también paralelamente mantener unas conversaciones íntimas con tu pareja para explicarle qué te está sucediendo, que también puede pasar que tengas dolores en la zona íntima porque tienes sequedad vaginal y en estos casos, además de explicarle a tu pareja, tendrías que comentárselo también a tu ginecólogo para ver de qué manera podemos mejorar todo ello.
Bárbara, si te parece, en los minutos que nos quedan de charla, vamos a pasar consulta,
sí.
Porque tenemos a las oyentes en el WhatsApp de Onda Vasca a tope, ¿eh? A
vale,
tope,
vale.
¿Vale? Mira, nos preguntan por aquí una oyente, que ¿qué se puede tomar de forma natural sin medicamentos? No sé, supongo que se refiere
sí.
igual a infusiones
sí,
o jengibre o cosas así, no sé.
Sí. Ah, vale, en general, ¿no?
Sí,
¿no
tomar algo de forma natural,
concreto?
Sin recurrir
vale,
a un medicamento, vaya.
Mira, uno de los suplementos por excelencia que nos ayudan a reducir los marcadores inflamatorios, a controlar el colesterol, que nos pueden ayudar también con los sofocos, son los omega 3. Es un suplemento que es muy generalista, pero que nos ayuda a mejorar muchos síntomas, como te comento, los sofocos, los dolores articulares, también mejora nuestro estado de ánimo porque tiene vitamina D. Así que un suplemento general que suelo recomendar en consulta son los omega 3.
Bien, pues buen consejo. Otra oyente dice que a ella lo que le da miedo es que el insomnio que se instaló con ella hace 3
sí.
años no se vaya nunca, que es cuando empezó con los sofocos, que tampoco
vale.
se han ido, pero sí que se han calmado los sofocos, el insomnio no.
Vale, el insomnio, punto número 1. Hemos de tener una rutina de sueño. Esta rutina de sueño, de forma ideal, empezaría por la mañana. Es decir, siempre que podamos, vayamos al trabajo caminando o hagamos actividad física al aire libre para dejar de sintetizar la hormona del sueño, que es la melatonina, y poder decir al cuerpo, oye, que yo ya estoy activada desde las 7 de la mañana, deja de sintetizar esta hormona para yo poder despertarme correctamente. ¿De acuerdo? O sea, paralelamente, hemos de hacer actividad física a lo largo del día para poder despertarnos y sentirnos con energía y poder hacer o generar un cansancio positivo para después conciliar mejor el sueño. Y después hemos de tener una rutina de sueño. Es decir, siempre recomiendo hacer una cena una hora y media antes de irnos a dormir, una cena en la que la base sea la proteína con un poquito de grasa, que esta grasa la encontraremos dentro de la misma proteína y también cocinando, y después una base muy grande de vegetal. Este plato nos aportará suficiente triptófano por la noche para poder sintetizar de forma natural la melatonina, para poder dormir. Y un error muy habitual de este siglo XXI es la utilización de pantallas por las noches. Entonces, si eres una mujer que hace mucho tiempo que estás padeciendo insomnio, además de todo lo que te he dicho, de mejorar esta cena, cenar una hora y media antes de irte a dormir y hacer actividad física, intenta después de la cena no utilizar pantallas, porque las pantallas envían un mensaje a nuestro cerebro de que es de día y deja de sintetizar esta hormona. Por tanto, con estos cuatro consejos, muy probablemente mejorará el sueño.
Fíjate, hay un oyente que dice que en su etapa de vejez, así lo dice ella, voy para 3.000 kilómetros de bici y viaje sin parar donde sea. Así que mi etapa de momento va fenomenal. Bueno, pues tenemos oyentes también activas y proactivas. Y ahí voy, al tema del ejercicio físico, Bárbara, porque muchas veces en tu consulta te habrán dicho, jo, si yo hago ejercicio, hago cardio, pero no sé por qué estoy tan blandita, me siento como fofa, ¿no? ¿Dónde está el error aquí?
Aquí el error está en dos partes. El primero de todo, que generalmente cuando hacemos mucha actividad física tenemos tendencia a hacer mucho ejercicio cardiovascular. ¿De acuerdo? Que el ejercicio cardiovascular es muy necesario para mejorar la salud cardiovascular y activar la lipólisis, la quema de grasas, pero si hacemos un exceso de muchas horas y no nos alimentamos correctamente, sucede lo mismo. Nuestro cuerpo entra en modo reserva y todo lo que comemos tenemos tendencia a acumularlo en forma de grasa. Entonces aquí tiene que haber un equilibrio entre la actividad cardiovascular que hagamos, de la cual yo soy súper fan, estoy muy a favor de este ejercicio cardiovascular, pero combinado con una correcta alimentación en la que cubramos nuestros requerimientos nutricionales. Porque lo que te comento, si tú estás comiendo por debajo, muy por debajo de lo que tú estás gastando al día, en un estado fisiológico en el que nuestro metabolismo está muy sensible, lo que hace es acumular. Es como un banco que acumula porque está en crisis, ¿de acuerdo? Está en modo reserva y por eso aumentamos este aumento de grasa y también perdemos esta masa muscular, sobre todo porque no cubrimos el requerimiento de proteína.
Bárbara, la menopausia afecta también a los huesos, incluso puede llevar a una enfermedad de los huesos, a una osteoporosis.
Sí, es una enfermedad que yo siempre digo que es una enfermedad silenciosa, que consiste en que los huesos van perdiendo densidad ósea. ¿Qué quiere decir? Que se van afinando, van perdiendo, se van agujereando como si fuese un queso gruyère con el paso de los años y esto hace que sean más frágiles, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad silenciosa porque nosotras no la notamos, no nos duele, no sentimos nada. Simplemente que de repente un día nos caemos y se nos rompe un brazo y es una caída tontísima o se nos rompe la cadera. ¿Cómo podemos prevenir esta osteoporosis? Hay un factor que ya os he comentado antes que no podemos controlar, que es este descenso hormonal, pero paralelamente hay infinidad de estudios científicos que afirman y que aseguran y que demuestran que si somos mujeres activas, tenemos muchas menos posibilidades de padecer osteoporosis activa. Significa hacer actividad de fuerza con pesas, máquinas o con gomas, por ejemplo, y también el ejercicio cardiovascular con un poquito de impacto. Si a todo ello cubrimos los requerimientos de calcio, de fósforo y de vitamina D con una alimentación, estaremos ayudándonos a prevenir en un 70% esta enfermedad. Yo lo que recomiendo como dietista es que a partir de los 40 años nos hagamos la primera densitometría ósea, vayamos al ginecólogo, se la pidamos para tener una radiografía de cómo están nuestros huesos. Y cuando lleguemos a la menopausia, que es a los 50-51 años de media, nos hagamos la segunda. Y a partir de aquí iremos viendo cómo en los últimos 10 años se ha ido deteriorando o no, para poder saber qué cambios tenemos que hacer en la alimentación.
Bueno, muchos consejos, ¿eh? Y muchas lecciones que nos ha dado Bárbara Munar en esta entrevista. De verdad que muchas oyentes y gran parte de nuestra audiencia esta mañana nos están agradeciendo con los emojis de los aplausos, Bárbara, en el WhatsApp. Y bueno, yo me quedo con una frase que citas en tu libro Reina sin reglas: cuidarse no es una opción, es la opción. Así que, ¿verdad?
Esta es una frase de una paciente mía que la marqué, porque yo aprendo muchísimo también de mis pacientes, y creo que es una de las grandes frases que tendríamos que tener presentes en la menopausia.
Por cierto, hay un mensaje, nos acaba de llegar, Egunon equipazo, me gustaría, por favor, volver a escuchar esta gran entrevista, porque he llegado tarde para oírla. ¿Dónde puedo? Pues enseguida la vamos a colgar en nuestra página web, en ondavasca.com, y la compartiremos en redes sociales. Y Bárbara Munar, que además es muy simpática, como nos ha demostrado en esta charla, y muy activa en sus redes sociales, también nos la va a compartir en cuanto en cuanto la colguemos.
Así haré. Feliz día de la menopausia.
Igualmente, Bárbara. Gracias. Buen día.
Adiós.